Continuamos subiendo en patas con la fuga de tortuga. Un estornudo más contra el huracán de la estupidez.
Claro que no tengo novio por ahora, pero sí estoy con alguien porque hace frío.
Asomó Divididos, pero lo echamos, los echamos. ¿Qué se creen? Porque en este segmento el que tiene que venir es Manu Chao. Digo, como cortina, ¿no? Por supuesto, porque quien está al frente de la historia a través del espejo es Marisol Darreche. Marisol, buen día.
Buen día, Chino. ¿Qué tal?
¿Todo bien?
Todo bien. Disfrutando de este, diría Liniers, lindo día feo.
Un lindo día feo. Muy bien dicho. Bien, ¿cuál es el tema para hoy?
Bueno, el tema para hoy tiene que ver un poco con lo que estuvo sucediendo este último tiempo, sucediendo en realidad, o que hemos estado escuchando, ¿sí? Algunos comentarios por parte del gobierno referidos a lo que fue el 24 de marzo y bueno, y también incluye el 2 de abril, ¿no? Porque en cierta forma es parte del mismo proceso. Sí. Dichos que nos hacen resonar en la cabeza, ¿no? Por ejemplo, en la entrevista que Mauricio Macri tuvo con este medio estadounidense, BuzzFeed, cuando dijo: no voy a participar del debate si son 30.000 o 9.000, si son los que están anotados en un muro o son mucho más, es una discusión que no tiene sentido. Y luego coronó la cuestión refiriéndose a la guerra sucia como una horrible tragedia. También, bueno, lo que el ministro de Educación, Bullrich, dijo con referido al holocausto, que se refirió al holocausto justamente como una dirigencia que no fue capaz de unir, sí, y llevar paz al mundo. El hecho de querer hacer movible el 24 de marzo. Bueno, todas estas cuestiones es como que movilizaron en mí cosas que durante mi trayectoria académica se nos remarcó, inculcó y enseñó a la hora de analizar la historia reciente, ¿no? Una de estas cuestiones que en mi formación estuvieron muy presentes, que la voy a decir en palabras de un historiador, Hugo Besetti, que lo explica mucho mejor.
A ver.
Que el espacio de la memoria social se convierte, dice Besetti, en un campo de luchas en el que los actores buscan producir e imponer ciertas visiones en una formación que incluye una representación del presente. Por otro lado, Alessandro Portelli, otro historiador, también en su trabajo que se titula Las fronteras de la memoria, las masacres de las fosas ardeatinas, trata sobre este tema de la memoria refiriéndose a que se conjuga, digamos, a la hora de memorizar un pasado histórico, una tensión, ¿sí? Porque él hace en este trabajo lo que realiza es testimonios, entrevistas, y a partir de una historia oral reconstruye un suceso que tiene que ver con el asesinato, digamos, en estas fosas ardeatinas, de un montón de gente.
Sí.
Y encuentra que hay muchas contradicciones en las opiniones de la gente, ¿sí? En lo que la gente le comenta. Entonces, estas contradicciones o estas cosas que no se ponen de acuerdo, digamos, no es la misma memoria la que cada uno reconstruye, lo lleva a razonar y a pensar con que en realidad hay una bajada de línea, digamos, desde las clases hegemónicas que llevan a construir una memoria que es la que se quiere desde el sector hegemónico construir, ¿entiende?
Para la cual borran o tienen que borrar un montón de huellas.
Claro, lo que conviene recordar y lo que no, digamos. Entonces, llevándolo al caso argentino, ¿no? En la dictadura militar, la última dictadura militar, yo empecé, digamos, a analizarla en el sentido de que, bueno, desde sus inicios, o sea, desde los inicios de la democracia, todo lo que hubo como distintos momentos que requirieron distintas formas de rememorar o encarar el tema de cómo llevamos a cabo esta transición democrática, ¿no? En sus inicios el tema de la verdad estuvo muy presente por una cuestión de que, como todos sabemos, la dictadura militar no solamente produjo desapariciones y torturó gente, sino que ocultó esta información.
Borró archivos, escondió, quemó material indispensable para llegar a la verdad que aún se está construyendo.
Totalmente. Entonces, en sus inicios lo que prevalecía era este estatuto de verdad, ¿no? Y luego vino el tema de la justicia. Bueno, a diferencia de otras dictaduras militar, que esto no quede impune, que los crímenes por parte del Estado, el terrorismo de Estado, se hagan justicia. Y luego esta memoria como reparadora, ¿no? Como resistencia a estas situaciones de ocultamiento, de silenciamiento, etcétera. Luego, con los juicios, digamos, propiamente dichos, toda esta verdad, todos estos testimonios que se mostraron por televisión, etcétera, salieron a la luz, ¿no? Y a tal punto que llegó a llamárseles el show del horror, porque eran tan extremos, tan
descarnados.
Exactamente, ¿no? Y empezaron a ponerse en juego varias cuestiones que creo yo que en este presente que nosotros tenemos, como que no es que no nos sirvan, sino que tenemos como que mirarlos desde otro lugar. Esto de la victimización de las víctimas, o sea, solamente remarcar el papel ese de debilidad, de vulnerabilidad, de tanto de los estudiantes de la Noche de los Lápices como de los desaparecidos.
Sí.
O sea, salirse un poco de este lugar del horror, de la victimización, para poder rememorizar otras cuestiones que hacen, digamos, a otra forma de que las cosas no sucedan. Porque me da la sensación que si nosotros nos quedamos encerrados en esta victimización y en este horror, estamos como en cierta forma haciéndole el caldo gordo a la memoria que la misma dictadura quiso construir. El miedo, el no te metas, el algo habrán hecho. Entonces,
sobre todo cuando han pasado ya unas cuantas décadas de lo ocurrido, ¿no? Cuando se debería instalar una etapa en la cual la memoria debe seguir siendo construida por carriles o por canales como más finitos, por así decir. Ya salir un poco de lo grueso.
Exactamente.
Que ya estaría agotada esa etapa tal vez, y pasar a la siguiente.
Es superar esa etapa, digamos, ¿no? Y ojo con la memoria que se quiere imponer desde arriba otra vez, ¿no? Porque en cierta forma esto de la guerra sucia, esto de no me importa cuántos desaparecidos son, o sea, bueno, tener en cuenta eso, ¿qué memoria hoy en día necesitamos nosotros tomar, construir y proponer, ¿no? Porque lo importante yo creo que es, hay que preguntarse hoy, ¿qué y cómo recordar, ¿no? ¿Qué hice yo? ¿Cómo pudo suceder esto? ¿Qué estoy dispuesto a hacer ahora? ¿Cómo me atraviesa todo esto? ¿Cuáles son los efectos de terror que me siguen constituyendo? Como que hay que constantemente poner en debate los alcances y tensiones y forma de la construcción de la memoria, ¿sí? Entonces, bueno, para terminar un poco con esta columna, los invito a reflexionar con una cita del historiador Enzo Traverso, para que les quede a ustedes también resonando en la cabeza, ¿no? Enzo Traverso dice: desgraciadamente es más fácil conmemorar los genocidios, sobre todo a decenios de distancia, que impedirlos, ¿no?
Bien, está todo dicho. Marisol, gracias.
De nada.
Y nos reencontraremos en 15 días.
Tal
esperemos. Si el niño
el hospital
en ciernes lo permite, ¿no? Marisol está esperando a su primer hijo y ya está en etapa avanzada, ¿no? Ya está muy cerca.
Sí,
¿no?
Dos semanitas vamos a estar.
Dos semanas. ¿Pensás que en dos semanas vas a estar en el hospital, no en Fuga de Tortugas?
Sí, creo que sí, Chino.
Bueno, será hasta la próxima.
Dale.
Será hasta la próxima, porque va a haber una próxima. Por hoy, gracias.
No, gracias a vos.
Marisol Darreche pasó por Fuga con su segmento La Historia a Través del Espejo. I've been traveling.
Si manejas una moto...